Bueno, vamos a conversar a esta hora con un gran invitado. Tenemos el honor de recibir aquí en Aire Fresco a un actor argentino destacadísimo, ganador de premios como el Goya, el Martín Fierro, el premio Emmy, a los Cóndor de Plata, y ha actuado en algunos casos con papeles protagónicos en películas como Tango Feroz, Caballos Salvajes, Plata Quemada, Relatos Salvajes y también Dolor y Gloria, esta última de Pedro Almodóvar. Estamos al teléfono con Leonardo Sbaraglia, quien además tiene la responsabilidad en poquito más de una hora, muy luego, de inaugurar la 33ª edición del Festival Internacional de Viña del Mar, el Festival Internacional de Cine. Leonardo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, hola, es un placer saludarlos y también estar acá, estar participando de alguna manera de un festival tan querido y tan importante como el de Viña del Mar. Y bueno, yo les contaba, lo voy a contar un poco también en la charla que tuvimos, que vamos a tener con Claudio, que yo tengo ahí un premio, uno de los primeros premios que me dieron en la vida fue en ese festival. Entonces, la verdad que no sé, esas cosas uno las recuerda con especial cariño, ¿no?
¿Y ese fue un premio por qué película?
Y por Caballos Salvajes, en 1996. Fue 1996. Exactamente.
Han pasado cosas desde entonces.
Han pasado un montón de cosas y bueno, pero la verdad que eso fue, para mí, empezar con Caballos Salvajes fue un puntapié inicial que me ha marcado en muchos aspectos, así como también mi participación en La Noche de los Lápices. Digo, fueron películas para mí muy 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 valiosas, muy importantes, muy nutritivas para entender mejor un camino, ¿no?, de por dónde necesitaba ir, y las oportunidades que me fue dando en ese sentido, creo que la vida, no sé, por eso lo menciono. Y cuando justamente me convocaron para formar parte de esta apertura, no sé, recordé eso y bueno, tengo el premio ahí dando vueltas para mostrarlo ahí a la gente, para compartirlo.
Leonardo, tú vas a conversar con Claudio Pereira, que es el director artístico del Festival Internacional de Cine de Viña del Mar, que ya es un festival muy consolidado, con 33 años de historia, ¿no es cierto? Y tú representas de alguna manera un cine, el cine argentino, que también es muy buen representante de cine latinoamericano, que ha vivido desde hace ya hartos años una muy buena época, en el caso del cine argentino, con algunas películas que destacaron a nivel internacional, sí. y han mantenido esa presencia, participando de muchos festivales, pero además con mucho éxito de crítica y particularmente mucho éxito de público, con películas que se han vuelto películas muy queridas. ¿Cómo crees tú que se ha logrado eso?
Bueno, primero gracias y también la verdad que felicito a lo que es el cine chileno, sobre todo en los últimos, creo que 10 años ha tomado un vuelco impresionante, ¿no? Impresionante. Yo creo que de los cines más interesantes que hay ahora a nivel mundial es el cine chileno, ¿no? Y los últimos años lo demuestran. Pero bueno, al margen, creo que en el caso de la Argentina tiene que ver con... yo siempre lo digo, no sé si será así o no, porque tampoco soy un experto ni un estudioso, pero entiendo que tiene mucho que ver con el gran caldo de cultivo que hay en esa comunicación entre el teatro, además, que se da de forma independiente en la Argentina, que hay un gran caldo de gente haciendo teatro, y esto está completamente directamente ligado a sobre todo a la cultura del cine independiente argentino. Yo tengo esta hipótesis. Creo que por supuesto la proliferación de escuelas, no solamente el ENER, que es la escuela, que es una escuela maravillosa, ¿no? La escuela que depende de Nación, en relación a lo que es la formación de los cineastas en Argentina, sino que también hay muchísimas escuelas como la FUG, de donde han salido cantidad de cineastas. Y bueno, se han encontrado los recursos, yo creo que además los cambios tecnológicos de los últimos 20, 25 años, yo creo que el cine argentino ha cambiado fundamentalmente después de los años 97, 98. Una de las primeras películas fue Pizza, Birra y Paso, por ejemplo, la película de Caetano con Estaniaro, que es una película maravillosa. Y esa película para mí hay como marca una bisagra en el cine argentino, que después lo tiene Trapero con Mundo Grúa, lo tiene, bueno, Lucrecia Martel con La Ciénaga. Yo creo que esa triada de Caetano, Estaniaro juntos y Pablo Trapero y Lucrecia Martel, y ellos tres de alguna manera inauguran algo que pasa en el cine argentino, que empieza a pasar junto con Bielischi, que aparece unos años más tarde, bueno, más o menos en esa época, con Nueve Reinas, después con El Aura, y junto con Cifrón, bueno, que tenemos ni más ni menos que con Relatos Salvajes, ¿no? Haciendo esta... pero bueno, también trayendo la tradición de un tipo como Fabio, un poquito más tarde Aristarain, un poquito más tarde Piñeiro, Puenzo, ¿no? Que también han Viñona, ¿no? Que han marcado, creo, como unas bases sobre otro momento de la Argentina, pero que después con las nuevas tecnologías, las nuevas escuelas y todo el cambio de lenguaje, y yo creo que también haber dejado pasar oxígeno y años y reestructuración en relación a lo que se había perdido también con la dictadura en la Argentina, ¿no?
Estamos conversando, les recuerdo, con Leonardo Sbaraglia. ¿Cómo se pronuncia tu apellido correctamente?
¿Así? Lo Sbaraglia. Estás haciendo muy bien. Sbaraglia, perfecto. Sbaraglia. Si vos me decís a la italiana, sería Sbaraglia, pero nadie Sbaraglia. Dice así. O sea, Sbaraglia, en italiano se dice Sbaraglia, pero en Argentina es Sbaraglia, y vos lo dijiste mejor que está bien, está perfecto.
Leonardo, cuéntanos un poco lo último que por lo menos que vi yo de tu trabajo fue Dolor y Gloria, que es del 2019, sí. ¿No?
2019, hace un par de años, sí,
claro,
sí.
¿Qué ha venido después de eso y dónde podemos además ver esas otras películas?
Bueno, hay varias películas para que quizás el público chileno no las conozca, que es una película de la cual yo me siento muy orgulloso, que se llama El Otro Hermano. Está en Netflix, por ejemplo. El Otro Hermano es una peli que yo las recomiendo. Así como también, por estrenar, tengo una película que tiene parte coproductora con Chile, de hecho, que se llama Errante Corazón. Es una película que todavía no tenemos fecha de estreno, pero es una película que yo creo que también va a dar mucho de sí, va a dar mucho, mucho, mucho de sí. Después estoy esperando estreno, porque se han pospuesto, estoy esperando el estreno de la serie de Maradona, que se llama Sueño Bendito, que se va a estrenar a nivel mundial el 29 de octubre. Estoy esperando también el estreno de una película que hice con Ariel Winograd, que se llama Hoy se arregla el mundo. O sea que, bueno, estamos ahí con muchos proyectos que se han... En Netflix también se estrenó el año pasado Red Avispa, que es una película que hicimos en Cuba, que es muy interesante, con Gael García Bernal, con Edgar Ramírez, con Walter Moura, con Penélope Cruz también está en esa película. O sea que es una película de Olivera Zayá, eso también fue también muy... muy interesante. La verdad que no me puedo quejar, me están pasando cosas hermosas como actor, al margen de todo este momento que es difícil y es duro y es confuso el que estamos viviendo a nivel mundial, pero bueno, yo la verdad que estoy muy muy contento, sobre todo de todos los aprendizajes a los cuales la vida te va dando la oportunidad de enfrentarte, ¿no?
Mencionaste la serie sobre Diego Maradona, ¿no es cierto? Sueño Bendito.
Así es.
Y tú interpretas un personaje que fue controversial, que es Guillermo Coppola, ¿no? ¿Cómo fue esa interpretación? ¿Qué implica para ti hacer un personaje que ni siquiera es histórico, que es un personaje prácticamente actual?
Sí, bueno, en relación a Maradona y la serie, yo diría que yo creo que lo que va a vivir, nosotros no hemos visto todavía los capítulos, los vamos a ver, algunos vamos a empezar a verlos en esta semana, justamente para poder hablar con un poquito más de, de consistencia, pero bueno, lo más importante, creo que leyendo los guiones, se trataba de una serie épica. Yo creo que es como si fuera la serie de un gladiador, ¿no? Con todas las contradicciones humanas que puede tener un gladiador, más en relación a el lugar que tenía Maradona, que era un lugar que no sé si un cuerpo, no sé qué cuerpo de un ser humano puede soportar todo lo que él pasó, ¿no? A nivel de pasar desde Villa Fuerito, que era un lugar que realmente, que él salió de un lugar muy, muy, muy precario y pasó a los lugares más importantes que cualquier persona puede, a cualquier persona. Él tenía de pronto tenía la llave para entrar en cualquier universo. Entonces, esto era una situación, yo creo, maravillosa y de un gran privilegio, pero por otro lado, muy difícil de afrontar, porque además hay muchos intereses alrededor de una persona tan poderosa como era Diego adentro de la cancha. Los poderosos después afuera de la cancha, yo creo que podían como querer casi no sé qué cosa, ¿no? Pero bueno, y el caso de Guillermo Coppola, que era su representante, bueno, yo lo interpreté casi bajo la hipótesis de que todo lo que era Diego adentro de la cancha, Guillermo Coppola lo era fuera de la cancha, ¿no? Como que porque dos personas que se unen y tienen una historia de amor, porque yo creo que ellos tuvieron una historia de amor muy fuerte a nivel afectivo, a nivel de amistad, a nivel trabajo, muy fuerte, son dos caracteres de mucha potencia. Yo creo que Guillermo Coppola también era un tipo de una gran potencia, de una gran gambeta, podríamos decir, fuera de la cancha, con un gran poderío de la palabra, con un gran poderío histriónico, carismático y con un gran erotismo también, ¿no? Yo creo que todos estos elementos están presentes, al menos en la interpretación que yo hice.
El cine, hoy día reflejado en múltiples plataformas, ¿no es cierto? Las plataformas online, el streaming, la televisión, por supuesto, que sigue de alguna manera presente, en todo tipo de pantalla. Hoy día los adolescentes ven películas completas o series completas en su teléfono celular. ¿Pero qué pasa con el cine? De alguna manera, como lo conocimos y como y el cine del cual probablemente tú te enamoraste y tanta gente se enamoró, como una experiencia que de alguna forma te saca del mundo, te saca de la realidad durante un tiempo limitado en que uno se entrega, ¿no es cierto?, a que le cuenten una historia, a que le cuenten y que le hagan vivir una fantasía. ¿Cómo ves la vigencia de esa experiencia?
Y tu descripción es muy buena, porque yo creo que esta es la descripción que hay que abonar y que hay que seguir incentivando para llevar a la gente al cine, ¿no? Me parece que ahora, con todo lo que estamos pasando con la pandemia, no se ha perdido todavía el miedo de juntarse en espacios de... la gente además tiene tanto, como tú dices, tanto acceso a otras plataformas, a otras herramientas, que entonces, claro, cada vez cuesta más. Pero me parece que la situación casi teatral de ir a y de meterse en una sala es única, realmente, de olvidarte del mundo, de apagar tu teléfono, de tener un sonido fantástico, de tener una pantalla enorme que te envuelve. Pero bueno, yo creo que todos los hacedores de este oficio, que a mí me encanta, y yo soy apasionado del cine y lo voy a defender, el cine en el cine, porque me parece que es una aventura compartida, es una aventura en sociedad, es una aventura donde uno escucha las respiraciones de otros, escucha las risas de otros, y eso no ocurre en la soledad de tu celular o en la soledad de tu casa, aunque tengas una buena tele o un buen proyector. Yo creo que hay un fenómeno social que creo que los distribuidores tienen que ocuparse también de incentivar ese fenómeno social. Yo creo que está ahí. Por ahora no lo hemos logrado, en el sentido de que ya estaba difícil antes de la pandemia, en este momento está más difícil todavía, pero yo creo que así como el teatro, ¿no? Como ir al teatro tiene todavía... Acá el teatro, por ejemplo, está funcionando maravillosamente bien, ya en la Argentina. Al menos en la capital, la gente está yendo en masa a ver las cosas que le gusta. Y yo creo que con el cine pasa algo de esto. Hay algo de ir al cine, que es una experiencia en sí misma. No solamente ir a ver la película, sino la experiencia de compartir eso en sociedad y después que se pueda ocurrir la posibilidad de un debate. Yo creo que el tema de los cineclub, de la cuestión de poder conversar, de poder, de que las películas también nos formen, de que las películas también nos conmuevan y que eso tenga, promueva también una reflexión y una discusión y un encuentro, me parece que es por ahí el camino, ¿no?
Y bueno, y una buena oportunidad son también los festivales de cine, como por ejemplo sí. El Festival Internacional de Cine de Viña del Mar. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo, sí. Leonardo Zaraglia.
No, por favor,
te quiero agradecer muchísimo que hayas estado esta tarde con nosotros. Leonardo va a estar en poquito rato más conversando en el festival, ¿no es cierto? En FIC Viña.
A puntito. De la charla con Claudio.
Con Claudio Pereira.
Y muchísimas gracias por este espacio y es un placer.
Al contrario, muchísimas gracias a ti, Leonardo. Un abrazo muy grande, que esté muy
mucha
bien.
Mucha suerte y eso, lo mejor de mis deseos para este festival y eso, a ir al cine con cuidados, con protocolos que se cumplen y ojalá que sea un gran festival.
Muchas gracias, Leonardo, que esté muy bien.
Gracias, hasta luego igualmente.
Gracias. Bueno, todas las funciones son gratuitas, se pueden ver tanto las funciones como las actividades de formación. Algunos diálogos van a ser presentados en alianza con teatroamil.tv y se pueden ver en las cuentas de Facebook y YouTube del festival. Ahí está todo el contenido FIC Viña 2021.